en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latanwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este lunes 19 de mayo, siendo las 7 de la tarde con 3 minutos. Estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cerini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
Muy bien, muy familiar.
Me parece.
¿El tuyo, qué tal? ¿Bien?
Bien, ya te dije, cuando llueve.
Sí, bueno.
Me quedo cerrado. Muy y ayer estuvo intenso.
Y noto cambio aquí en el estudio, además, como que mi toque se activó.
Nos corrieron las pantallas.
Así es. Bueno, usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, @llegolahora921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 53 043 9903, +569 53 043 9903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura.
Bueno, y porque tenemos mucho que conversar, este fin de semana estuvo lleno de noticias y bueno, para eso vamos a estar conversando con... Tengo problemas técnicos.
Está con nosotros el diputado Andrés Longton de Renovación Nacional. Diputado, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? José Francisco, Mara.
Buenas tardes, diputado. Muy discúlpeme, bien. Ay, tuve un problema con la tecnología, pero ya
se
me...
Se te enredaron los bloques, Mara.
Sí, no pasa nada. Me reconecté.
Pensé que me iba a decir Arturo, que siempre me dice Arturo.
No.
Ese es otro tipo de programa.
Claro.
Ya.
Otro tipo de programa. No,
me pasa en todo, no, pero no lo crees.
Pero sería un honor, diputado, sería un honor. Un gran saludo a su hermano.
La leyenda.
Empecemos la conversación a propósito de lo que se viene ahora en el Congreso, esta sesión especial sobre procultura. ¿Qué le parece todo este caso, la distinta arista que ha tenido, la remoción del fiscal Cooper de la causa, la decisión que tuvo la Corte de Apelaciones de Antofagasta? Sé que los diputados no comentan tanto los fallos judiciales, pero un marco general, porque es una situación que ha tenido bastante información y hoy, claro, nos deja como un poco a la espera de cómo está avanzando esto.
Sí, a ver, respecto a lo del fiscal Cooper, a mí me parece que fue desproporcionado lo del fiscal nacional, siendo obviamente una atribución de él. No creo que eso señale que va a haber impunidad, pero esa es la sensación que se da a la ciudadanía, sobre todo considerando que hubo un asedio, un amedrentamiento constante, acusaciones absurdas, infundadas, de espionaje político por parte del Frente Amplio, es decir, quienes están siendo investigados atacando al investigador. Eso obviamente que deteriora las instituciones, la credibilidad en las mismas, y genera y profundiza la sensación de impunidad que hay cuando las autoridades están siendo perseguidas. Y obviamente que es una mala señal, sin perjuicio de tener la mejor valoración del fiscal Castro, que ha hecho una muy buena labor, sobre todo respecto al crimen organizado y narcotráfico en una zona muy difícil, y está llevando la causa madre, que es la Democracia Viva. En ese sentido, no creo que eso signifique que la causa va a estar, dilatada o no se va a investigar como corresponde, pero sí genera un antecedente muy dañino desde el punto de vista de que pareciera ser que las autoridades, cuando presionan, obtienen su objetivo. Y eso no corresponde, porque si no, bastaría cualquier revés judicial para efectos de remover un fiscal. Y todos sabemos que eso no es así. Los reveses judiciales son constantes cuando los fiscales piden diligencias, y acá hubo una autorización que fue dada 3 veces por una jueza de garantía.
Claro.
Y por lo tanto hubo un filtro. El fiscal no se manda solo. Y creemos que la labor del fiscal Cooper está siendo lo suficientemente rigurosa y atrevida en relación a los antecedentes que tenían, porque no es fácil, en relación al involucramiento de distintas autoridades o personeros políticos, particularmente ligados al Frente Amplio y este gobierno, poder tener la valentía también para enfrentar esta investigación como lo estaba haciendo el fiscal Cooper. Por lo tanto, no comparto la decisión, pero bueno, uno tiene que acatarlo y esperando obviamente que la investigación se desarrolle como venía haciéndose.
Bueno, precisamente en eso quería ahondar, diputado, porque se genera una sensación en la población de que al momento de removerse al fiscal es como que si se perdiera el caso, o sea, se perdiera la evidencia, el avance del caso, en este caso Procultura, pero ¿cómo siguen adelante con el fiscal Castro también? ¿Y qué es lo que se frenaría solamente lo que involucra los audios que están en conflicto y se daría a entender que todo lo demás avanzado debiese seguir su curso?
Claro, de hecho estamos a puertas de una eventual formalización, porque se sacó la reserva, el secreto de la causa en abril, principio de abril, por lo tanto ahora deberían ver eso, y esto no debiera repercutir en mayores demoras respecto a eso, considerando que el fiscal Castro ya ha estado muy metido en el caso de Democracia Viva, que, ojo, es todo un mismo modus operandi, es decir, es una misma operación, una misma maquinación para poder defraudar al fisco a propósito de la simpatía o cercanías políticas y tener como una suerte de red de contención de el partido, principal partido del gobierno, que es el Frente Amplio, para efectos de poder estando o no estando en el poder, nutrirse de recursos públicos que eran además para los más vulnerables, lo que es tremendamente además inmoral, no solamente delictual, sino que estamos hablando también acá de una asociación ilícita, lo dijo el mismo fiscal, uno de los fiscales a cargo de la causa, es decir, estamos hablando de algo inédito desde el punto de vista de cómo se corrompió el Estado para hacerse recursos públicos como una suerte de financiamiento ilegal 2.0, del que no se tenía conocimiento, y obviamente que estamos hablando de cifras muy muy altas, donde todos los antecedentes indican de que el señor Larraín se valió de sus redes de poder para poder tener acceso más simple, más fácil, sin cortapisas, sin control, para recursos públicos y poder lucrar con él, lo que es obviamente muy muy reprochable, considerando el discurso con el que llegó el Frente Amplio al poder, que llegaron para combatir la corrupción como unas blancas palomas, prístinos, puros, y resultaron siendo mucho peor de lo que veníamos viendo hace algún tiempo. Entonces me parece que desde el punto de vista político es extremadamente grave, pero desde el punto de vista judicial las garantías que tiene que dar el nuevo fiscal es de que esto no va a sufrir un retraso o una demora, sobre todo considerando de que yo creo que de manera muy dañina para el sistema el Frente Amplio ha presionado de una manera desproporcionada e impropia al Ministerio Público, lo que no corresponde, sobre todo cuando están siendo investigados los mismos militantes del partido a los cuales pertenece. Entonces se ve aún más mal y obviamente atenta contra la igualdad ante la ley, porque son además cosas que cualquier ciudadano ve con mucha rabia, con mucha indignación. Y nosotros obviamente vamos a velar porque la investigación se tenga que desarrollar como corresponde, con las garantías y imparcialidad que sea necesaria.
Bueno, estamos conversando con el diputado Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional, y ahí quería preguntarle como por esta arista política también que ha tenido el caso, que es una especie de negación que han tenido distintas personas respecto a la amistad, la cercanía o el vínculo que tenían con Alberto Larraín. Como que ya escuchamos al diputado Ibáñez refiriéndose a esa persona, al gobernador Orrego diciendo que no tenían una mayor relación, y en redes sociales a la vez tratándose de hermano y compartiendo muchas veces en redes sociales. Obviamente fue todo muy relevante la relación que se dio a conocer en esta comunicación que tuvo el presidente de la República con Josefina Uneus, es decir, una serie de antecedentes que nos habla de que obviamente existía una relación y un vínculo con estas personas, pero además hoy día simplemente hay una especie de desconocimiento, a tal punto que el candidato presidencial del Frente Amplio dice que tiene la peor impresión de Alberto Larraín.
Sí, la verdad es que cuando uno escucha la frase de a esta persona por parte de quienes fueron amigos de él, o desconocer la amistad que tenía con Orrego al decirle que no era amigo, te hace recordar cuando Catalina Pérez, a propósito de Democracia Viva, decía: esto le corresponde a dos hombres adultos, considerando que una de ellas era su pareja. Y la verdad es que esto habla de la hipocresía que hay detrás de un discurso que se cae por su propio peso, es decir, que tiene poca o nula consistencia. Y evidentemente que el desconocer a personas con las cuales tuvieron un grado de amistad íntima, recordemos que el diputado Ibáñez iba a su casa, lo invitaban a Quilpué, al distrito, Orrego trabajó directamente con Larraín en Peñalolén, formó parte de la Corporación de Desarrollo Regional, con él participó en su campaña. Entonces, la verdad es que este tipo de nexos queda en evidencia que fueron fundamentales para poder apurar ciertos trámites o ciertos proyectos para ir en beneficio, obviamente, de Procultura y después destinar la plata a los intereses que ya todos conocemos. Entonces, me parece que es bien burda la forma de desconocer elementos tan evidentes desde el punto de vista de la documentación y las pruebas que hay, y revela que si están dispuestos a mentir y desconocer un amigo de esa manera, están dispuestos a mentir en todos los antecedentes que vienen a continuación. Por eso las escuchas son tan importantes, porque las escuchas te revelan cosas que no van a decir públicamente, son capaces de vender hasta la madre públicamente. Entonces, obviamente que ese tipo de antecedentes de las escuchas es fundamental, y ahí han venido saliendo revelaciones bien graves. Mira, tenemos los 54 millones al candidato de Limache, del Frente Amplio, depositados de la cuenta de Procultura. Tenemos la declaración de una tal Lucía que no se le pagaba, porque la plata iban directamente a la campaña del presidente Boric. Las tercerizaciones, era una fundación que lucraba con la fundación, no solamente metiendo la plata en instrumentos de inversión, más de 1.600 millones de pesos que le entregó Rego fueron instrumentos de inversión.
Estamos con problema de conexión.
Sí, estamos conversando con el diputado Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional. Lamentablemente se nos está cortando la comunicación y ya recuperamos al diputado. No sé si nos escucha.
Ahí sí.
No sé dónde quedaron, pero hay toda una maquinación bien orquestada y aceitada para poder traspasar todos los filtros basados en esta amistad o relación que él cultivó previo a que Boric llegara al gobierno. Y la cultivó previo a que llegara al gobierno, comprando poder, comprando influencia, para efectos de después tener más.
Estamos nuevamente con problemas de conexión. Estamos conversando junto al diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, acerca del caso Procultura, la remoción de el fiscal Cooper. ¿Tenemos la señal de vuelta o no? Parece que definitivamente vamos a tratar de llamarlo de nuevo. Diputado, lo habíamos perdido nuevamente.
Ahí sí, ya. Estoy moviendo para ver si se engancha. Estoy en el Congreso.
Sí. Le agradecemos, diputado, que desde el Congreso, porque sé que además están en sesión especial, pueda contestarnos y conversar con nosotros aquí en Llegó la Hora.
Ahí estamos, ¿no?
Sí, ahí estamos.
Ya. ¿Nos despedimos o seguimos?
Claro, es que no escuchamos la última parte, pero si podemos, sabemos que está contra el tiempo, pero si podemos hacer una última, ir cerrando con algo que me parece relevante, es ¿cuál es su opinión respecto a la disposición tanto del gobierno como del Frente Amplio de que esto se investigue como se tienen que investigar y que caiga? Finalmente, las frases del caiga que caiga están, pero desde acusaciones de espionaje político hasta persecución. Al partido, son frases que se escuchan constantemente y no necesariamente aquí está toda la información que se requiere y se necesita para que se investigue el caso.
Sí, vale, yo comparto, fue una pregunta, pero yo lo convertiré en una afirmación, porque cuando el presidente dice caiga quien caiga y la presidenta de su partido dice que hay espionaje político, la verdad es que no conversa una cosa con la otra, hay poca coherencia. Entonces pareciera ser que hay una suerte de que pareciera ser que se orquestaron para efecto de que uno diga una cosa y otro diga la otra para dar la apariencia de que quieren que se investigue, cuando constantemente estamos descubriendo nuevos antecedentes que revelan que el presidente o bien no dio toda la información o algún militante no dijo nada, pero nos sentamos enterando producto de que la fiscalía está haciendo su trabajo, no porque el Frente Amplio quiera que esto salga a la luz y que caiga quien caiga, si no se comprende el amedrentamiento o persecución que ha sufrido la fiscalía, porque no lo hemos visto en otros casos. Mira, cuando salían filtraciones, que en este caso yo creo que son bien dudosos desde el punto de vista de dónde vienen, porque los antecedentes se dieron a los intervinientes y ahí empezaron a salir, ellos hacían gárgaras. Cuando veíamos el caso Hermosilla, hacían gárgaras con esto y decían que todo se sabe, que todo se sepa. Promovían prácticamente que las filtraciones salieran. Entonces hay poca coherencia, y cuando hay poca coherencia todo da a entender que por todos los medios una generación que vino, como dijo Giorgio Jackson, a darnos cátedra desde el punto de vista ético, moral, respecto a las generaciones que nos antecedieron, cayeron en las peores prácticas y las profundizaron desde el punto de vista de que además no están dando a la luz los antecedentes que son fundamentales para efectos de resolver este caso, probablemente para salvar la estantería en un gobierno que está con una muy baja aprobación y que lamentablemente generó un mecanismo de defraudación a propósito de Procultura, que es de las cosas más graves que hemos visto en las últimas décadas.
Oiga, diputado, y una última cosa, perdón por abusar de la paciencia, pero ¿qué esperan hoy día de esta sesión especial sobre Procultura con las personas que van?
Están votando, perdón.
Ya, bien, entonces...
Sí, bueno.
Tengo un problema logístico
no,
que...
No, pero, mira, interesante, estas son las cosas que pasan en la radio en vivo, el diputado Longton nos contestó desde el Congreso para poder un poco darnos el escenario de lo que está ocurriendo, pero en este minuto tuvo que salir a votar urgente, así que le agradecemos el haber estado junto a nosotros y lo dejamos, por supuesto, cumplir con su deber parlamentario. Así que le mandamos un gran saludo y mientras tanto nosotros nos vamos a una breve pausa, José Francisco.
Nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración de límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Si tu paseo quedó a mitad de camino por un pinchazo, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio cuentas con reparación in situ y asistencia 24/7 para ayudarte ante cualquier apuro. Contrata ahora con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un audio al WhatsApp más 569-5304-3903.
Saludamos a quienes hacen posible este programa, Maracini.
Así es, porque si nos ponemos a hablar de sueños, creo que no existe nada mejor que hacer realidad el sueño del hogar propio. Y con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes obtener el crédito de hasta 30 años. Simula hoy con los expertos en consorcio.cl.
Y empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Bueno, y ya está con nosotros nuestra nueva invitada. Primera vez que la tenemos en este programa, ¿cierto?
Creo que una vez estuviste por Zoom.
Sí, por Zoom.
Sí.
Ah, claro. Pero ahora está.
Temas históricos.
Así es, licenciada en historia, doctora en historia,
casi.
Candidata, sí. Candidata.
Pero voy a ser doctora en julio, no es candidata en abstracto, sino que voy a ser.
No,
julio.
Claro, ya estamos ahí.
Sí, estamos ahí, estamos en la pole position.
Bueno, Valentina Verbal, muchas gracias por estar con nosotros.
Y además investigadora del Centro de Estudios Horizontal.
Horizontal,
sí,
cierto.
Sí, Horizontal,
cierto.
Mando saludos ahí al equipo Horizontal.
Nos sumamos esos saludos. Bueno, y el tema que nos convoca hoy es, bueno, la semana pasada nos marcó el temprano y lamentable fallecimiento de Felipe Schoenberg. Aprovechamos nuevamente mandarle un saludo a todos sus amigos, pudimos hacerlo además personalmente, así que eso fue muy bueno. Pero hay una dimensión intelectual de Felipe que es bastante interesante. A mí me tocó conversar también con él este tema, sobre todo como las aproximaciones que tenía respecto al principio de subsidiariedad. Esto ya como anécdota personal, pero a mí me tocó conversar con él cuando esto se está debatiendo, discutiendo en la convención constitucional. Entonces, claro, los temas eran drogas duras, no era,
sí, obvio.
No era como, mira, que sí. No era así aproximación positiva negativa a la subsidiariedad, no era como,
sí,
era
blanco negro.
¿Es este el modelo? ¿Cómo viste tú su aporte intelectual, obviamente en esta materia, pero también en general, respecto a cómo abordaba los temas que le importaban a Chile?
Bueno, es difícil en poco tiempo hablar de la contribución intelectual de Felipe, diría yo en general, al liberalismo chileno. Y voy a decir algo que me voy a atrever a decirlo, y quizás voy a ser la primera persona que lo voy a decir, pero lo voy a sostener y lo voy a afirmar en lo sucesivo. Yo creo que Felipe Schoenberg es el Astarria de nuestro tiempo. Es un pensador tan importante como en el siglo XIX para el liberalismo chileno fue José Victorino Astarria. A ese nivel lo voy a decir. Obviamente, quizás no en cantidad de obra escrita, porque Astarria vivió mucho hasta la vejez, digamos, pero sí en calidad, y sí también en el hecho que es una persona muy abstracta, muy intelectual, de alto nivel, de alto vuelo intelectual. En el caso de él era filósofo, pero que bajaba a la arena pública aterrizando grandes principios abstractos para aplicarlos a la arena pública, y además para defender ideas en el terreno político, en el área chica, por decirlo así, no en el área política estrictamente, pero sí en el área chica de la opinión pública. Eso es lo que yo te diría en general. Y luego, en segundo lugar, desde el liberalismo, él también es un, diría yo, un pensador o un intelectual público, pensador e intelectual público, digamos, que aportó mucho. Lo que pasa es que todavía es muy desconocido, esa obra está por rescatarse y por difundirse más, a la toma de conciencia, por decirlo así, de la centroderecha, sobre todo a la centroderecha a la que él pertenecía, o sea, lo que yo llamo la derecha histórica, lo que día sería Chile Vamos, de la necesidad de tener un relato político consistente, digamos, con ciertos principios, entendiendo un relato con principios, con convicciones, claro, no un relato en el sentido comunicacional, meramente de marketing, etcétera, de lo que quiere la gente, las cosas concretas de la gente, ese tipo de cosas, sino que a partir de principios fundamentales. Te lo diré eso como va a partir.
Bueno, súper interesante, porque claro, Felipe era abogado, filósofo, doctor en filosofía también, y cuando uno leía lo que él escribía, siempre tenía un mensaje de, ojo, no sabemos siempre lo que realmente estamos defendiendo. Existe una derecha, claro, en el país que no tiene claro los principios de lo que defiende y se equivoca muchas veces en el argumento de esa defensa, precisamente por la falta de raíces.
Claro.
Y en ese sentido, te quería preguntar por su capacidad de finalmente hacer una crítica y enseñar al mismo tiempo.
Claro, es lo que pasa que él, efectivamente, él era muy crítico, muy agudo. Ahora, la mayoría de sus columnas, por ejemplo, en el Mercurio, él fue columnista los últimos, diría yo, 2 años en el Mercurio. Escribía no tan seguido, escribía como una columna mensual, pero regular, en forma regular. Y la mayoría de sus críticas, hay que decirlo, eran en contra de la izquierda, digamos, porque él era de derecha, obviamente. Pero de repente se daba el gusto de criticar a la derecha, obviamente como desde dentro, como una autocrítica. Y de hecho, su última columna fue contra las derechas. Sí. Criticó a las tres derechas, o sea, a Chile Vamos, a los libertarios y a la derecha de los republicanos. Ya, no, para que vamos a entrar en esos detalles, pero siendo que él es de la derecha como de Chile Vamos, era de la derecha de Chile Vamos, digámoslo así. Pero también le hizo una crítica, ¿ya? Bueno, lo que iba a decir yo, lo que Felipe creía, es que yo también lo creía, pero yo ahora voy a hablar de Felipe, no de lo que yo pienso específicamente, obviamente, que a la derecha le falta relato, que eso es algo que siempre se dice, pero lo que quiero decir, que tú lo dijiste en la pregunta, es que un relato, a diferencia de lo que cree normalmente creen los políticos de derecha, no es una estrategia de marketing, no es una cuña, no es escuchar las pulsiones populares, no es seguir necesariamente o siempre lo que dicen las encuestas, es tener principios que sean inspiradores para tu acción política, ¿ya? Diría yo lo que Felipe decía, en el fondo, la derecha tiene que tener principios que sean, por una parte, orientadores, o sea, que vayan marcando el camino, vayan iluminando el camino, ¿ya? Y frente a cada problema concreto de política pública, nosotros podemos tener una respuesta, pueden haber múltiples respuestas técnicas, pero al menos podemos tener... saber, digamos, si esa respuesta, independientemente de su concreción, digamos, está o no de acuerdo con ciertos principios. Entonces, los principios tienen que ser, primero, orientadores. Y segundo, por otra parte, también los principios que tiene que tener la derecha, que lo podemos conversar, no entrando tanto en abstracciones, digamos, tienen que ser también diferenciadores, ¿ya? O sea, y él se preocupaba mucho de que la derecha que él creía, que era la derecha histórica, que yo llamo histórica, que en el fondo, que es lo que yo entiendo como aquí, bueno, me autocito un poco, como la convergencia entre liberales y conservadores, digamos, ¿cierto? Esa derecha histórica, digamos, que es lo que se llama también a veces la centro-derecha, o etcétera, esa derecha tiene que diferenciarse, obviamente, tanto de las otras derechas, ¿ah? Como de la izquierda, obviamente, claro, que ha de ser el principal, lógicamente. Y el problema que él veía, en Chile Vamos en particular, es que no había ni esa inspiración, ni esa orientación, digamos, de principios que iluminan el camino, ni tampoco esa diferenciación, yo creo, que va a dar un sello, digamos, una identidad a las derechas, y en particular a la derecha histórica.
Bueno, estamos conversando con Valentina Verbal, historiadora e investigadora de Horizontal, y ahí, a propósito de eso, de uno de los principios que tiene la derecha y que muchas veces tiene dificultades para defender e incluso para pronunciar, es la subsidiariedad, porque, claro, porque Felipe no solamente abordó este tema de forma comunicacional a través de las columnas, sino que también escribió, claro, sobre el tema. Entonces, ¿cuál era su aproximación o qué creía que faltaba en esta discusión para que esta centroderecha, esta derecha histórica, comprendiera a cabalidad en qué consistía el principio?
Claro, bueno, sería largo. Él tiene, voy a decirlo en breve, esto también mucha gente no lo sabe, pero él tiene un debate con Fernando Atria. Voy a decir algo también, que estos, digamos, no es que sea secreto, porque se sabe, pero la gente no está enterada porque está como en algunos documentos, qué sé yo. El único intelectual de derecha que Fernando Atria, o sea, el único intelectual de derecha con él que Atria había debatido, que Fernando Atria respetaba, era Felipe Schwemberg. Ya, eso lo dice Atria en Razón Bruta, en un libro que se llama Razón Bruta, donde Atria critica a otros intelectuales de derecha, que para qué los vamos a nombrar, y pero hace un capítulo previo diciendo, este intelectual que se llama Felipe Schwemberg, yo lo respeto porque él es el único que ha entendido bien mi teoría y que me la rebate bien, pero él le hace también una respuesta. Y después Felipe le hizo una respuesta a partir del tema de la subsidiariedad. Uh-huh. Entonces, lo que Felipe propone, él propone una respuesta desde la subsidiariedad, desde el Estado subsidiario, al Estado de bienestar o al régimen de lo público. Uh-huh. ¿Ya? Yo no puedo sintetizar, obviamente, en pocos minutos, pero en esencia Felipe, podríamos decir, tiene dos grandes elementos de esto. Primero, él cree, obviamente, la subsidiariedad negativa y la subsidiariedad positiva. O sea, cree que el Estado tiene que abstenerse cuando se tiene que abstener. Y tiene que ser la regla general, porque para el liberalismo, él se aproxima a la subsidiariedad desde el liberalismo, ya, obviamente, pero para el liberalismo la libertad es el valor supremo de la sociedad política. Tiene que ser el valor supremo de la sociedad política. Entonces, primero, tiene que ser la subsidiariedad negativa, tiene un valor supremo por sobre la subsidiariedad positiva. Pero luego también tiene que intervenir la subsidiariedad positiva. ¿Cuándo tiene que intervenir la subsidiariedad positiva? porque cuando las personas, cuando hay una brecha, por decirlo así, entre las decisiones que toman las personas en la sociedad, o sea, en el fondo es cuando las decisiones que las personas toman son decisiones que no son hechas, no son hechas con voluntad perfecta, decía Felipe, ya siguiendo Aristóteles. O sea, muchas veces nosotros tomamos decisiones, pero no son las decisiones que realmente quisiéramos tomar. Ya las tomamos porque estamos en una situación de vulnerabilidad, incluso en situaciones nimias, una persona que estudia una carrera, pero no es la carrera que le habría gustado estudiar, y por supuesto hay cosas más graves. Entonces lo que tiene que tratar la subsidiariedad es de cerrar esa brecha para que nosotros nos identifiquemos lo más posible, nuestra vida, el fin de nuestra vida se identifique lo más posible con las decisiones que tomamos. No sé si se entiende un poco la idea. Entonces, como por decirlo así, la regla de justicia, la métrica de justicia, digamos, para determinar la acción del Estado tiene que ser la voluntariedad. Pero ¿cuál es el segundo punto? Y aquí está la diferencia con el régimen de lo público, es que es mejorar la capacidad de las personas de intercambiar, por decirlo, en la sociedad, de elegir en la sociedad, etcétera, de intervenir, pero no sacarlas, digamos, del mercado. Por ejemplo, el mercado también es un sistema de cooperación y que permite que las personas puedan crecer, desarrollarse y perseguir sus fines, digamos. En cambio, el régimen de lo público lo que propone es que hay que sacar a las personas del mercado. El mercado tiene que salir, digamos, de no solo de la provisión de los derechos sociales, sino que también hay una crítica al mercado, de que el mercado produce egoísmo, produce alienación, etcétera. Y Felipe decía que eso no era así, digamos, necesariamente.
No, y además, perdón, pero la subsidiariedad, la gracia que tiene es que admite gradualidades.
Claro.
En el fondo, que una cosa es esta caricatura que se hace de la abstención máxima, no sé, un problema como pensiones, ya. La abstención máxima sería que no haya ni siquiera sistema de pensiones, que cada uno se ahorrara para su propia jubilación. Después, una intervención fuerte del Estado es que haya un sistema de pensiones, aunque ese ahorro lo administren privado.
Claro.
Que es que te obligan, por ley, a ahorrar una parte de tu sueldo para que la puedas gastar solo como jubilación 40 años después. Pero eso es una acción muy fuerte del Estado. Después, cama, ya el Estado se pone creativo, empieza a regular cómo pueden invertir esa plata, quién puede invertirla, y hay un montón de cosas más. Pero, es decir, no es que la disyuntiva sea o hacer nada o que tenemos que tener un sistema de pensiones. Y en eso, yo me acuerdo de la conversación que tuvimos con Felipe en el Instituto de Libertad, que era sobre precisamente esto, como sobre las distintas aproximaciones a esta gradualidad, es decir, como dónde ya hay una participación del Estado, y si nosotros hacemos una radiografía de las cosas que hay en Chile o incluso en el resto del mundo, son muchísimas cosas que uno dice como, no, mira, esto está como el Estado está retirado al neoliberalismo, que al contrario, es una acción muy positiva del Estado, que, claro, la ejecución se la asigna a algunos privados, o se la deja a algunos privados, pero toda la intención es de una actividad completamente regular.
Claro, el mismo, bueno, en ese lo dice en algunas partes, obviamente en términos prácticos, es falso que en Chile haya existido un Estado ausente, digamos, como dicen generalmente intelectuales de izquierda, como que la gente está entregada prácticamente a las garras del mercado únicamente. Eso es falso. Chile, el Estado es bastante fuerte, digamos, ha crecido mucho en los últimos años, eso lo sabemos, y también en materia de derechos sociales el Estado tiene un protagonismo, pero el punto es que si tiene un protagonismo, ese protagonismo tampoco ahogue el papel de los privados, digamos, incluso con fines de lucro, digamos, cuando tienen fines de lucro, como en salud, en educación, etcétera, porque no necesariamente, digamos, bueno, él creía, obviamente, era smithiano en ese sentido, en la mano invisible, en que el interés general se logra a través del interés particular, o el interés particular redunda en el interés general. Entonces, obviamente eso es así, porque en la práctica no es cierto que el Estado esté retirado en Chile para nada, digamos. Entonces tiene razón en ese punto de vista.
Valentina, te quería preguntar porque tanto Felipe como tú escribieron mucho haciendo un diagnóstico después del estallido, analizando cuál había sido la línea que fue tomando Chile, independiente de los gobiernos de derecha, izquierda, sino que más bien del rol del Estado, el rol de los individuos, la colaboración público-privada, y cómo se fueron un poco mermando ciertos principios, ciertas ideas que terminaron un poco en esta entre disposición de algunos de utilizar la violencia como método de obtener lo que querían, y también de algunos de un poco no entender ¿cómo llegamos a lo que llegamos después de múltiples decisiones de haber tomado de manera consciente? Claro.
Mira, respondiendo a tu pregunta, yo te diría, cuando estás hablando de los principios orientadores y diferenciadores que Felipe defendía, yo creo que se podrían resumir en tres principios. Uno que ya hablamos, que es la subsidiariedad. Lo que tú estás hablando ahora, me estás preguntando, es la democracia. Ya un tema que le interesaba a Felipe, le estaba interesando mucho en el último tiempo, diría yo en los últimos años, sobre todo a partir del estallido. No es que antes no le interesaba, pero ahí de manera más marcada, es el tema de la defensa de la democracia liberal. ¿Ya? Y obviamente, también en eso yo coincidía, a partir del estallido, sobre todo las izquierdas, digámoslo así, le perdieron respeto a la democracia liberal y dejaron de cumplir las reglas más básicas de la democracia, entre otras, como por ejemplo el apoyo a la violencia o la no condena a la violencia, que ya es una forma tácita de apoyarla, ¿cierto? Y lo otro también es que se dejó reconocer a los adversarios políticos como legítimos adversarios y se empezó a entender como enemigos, un poco también por influencia de algunos autores, que sea como Chantal Mouffe, etcétera, que creen la relación amigo-enemigo, todo eso. Entonces, obviamente, la democracia ha estado, digamos, en peligro, y también ese tema de la democracia a Felipe le preocupaba por el lado de la derecha, por el lado de los libertarios, sobre todo, ¿ya? Porque Felipe sostiene, eso ya lo dijo, voy a decir algo también, porque estamos hablando de él, un poco también de su biografía, entonces tiró algunas cosas biográficas. Felipe era libertario, o antes, digamos. Mira. Y él dejó de ser libertario y él abandonó el libertarianismo, y sobre todo quizás lo abandonó por dos razones. Por la deriva autoritaria del libertarianismo, ya, que ha tenido históricamente desde Estados Unidos, etcétera, y a partir de algunos autores también. Y él se dio cuenta que el libertarianismo no cree en la democracia, ¿ya? Y es necesario, digamos, también defender la democracia. Y lo segundo, por el tema de la deriva iliberal o antiliberal, en términos también de en términos morales, por ejemplo, de no respetar las libertades, digamos, morales, por ejemplo, de género, digamos, etcétera. No cree en la libertad de género. El Facebook usaba el término de la libertad de género, de hecho tiene un ensayo también sobre eso. Y eso también le preocupaba, y de hecho el último ensayo que mandó a la revista Santiago, pero que no va a salir publicado porque no lo alcanzó como a terminar, era sobre la libertad de género, ¿ya? Entonces, él le preocupaba, en el fondo, dicho en simple, él le preocupaban todas las libertades, defender todas las libertades. Entonces, por eso
que chocaba, algo dice Carlos Peña en su, claro, carta.
Exactamente, claro. Bueno, pero eso que se alejó del libertarianismo fue en parte porque se dio cuenta que el libertarianismo tenía una deriva autoritaria antidemocrática, ¿ya? Y que no cree en la democracia porque, bueno, tampoco cree. ¿Por qué? Porque en el fondo el libertarianismo tiende, sobre todo cuando tiende al anarcocapitalismo, tiende a privatizar la sociedad, por decirlo así, no creer en lo público, en el derecho público, en lo que es de todos, en lo que tenemos que resolver entre todos, qué sé yo, y eso Felipe creía, digamos, creía que había todo un marco de la sociedad, siendo el que era liberal, o sea, él creía en reglas formales, no en reglas sustantivas, pero la sociedad política tiene que, obviamente, ser acordada, construida y vivía entre todos, digamos, y no de manera privada solamente.
Y ahí,
por decirlo así.
Bueno, estamos conversando con Valentina Herbar, historiadora e investigadora del Centro de Estudios Horizontal. Y hay una cosa que a mí me llama la atención, porque nosotros promovemos mucho este tipo de iniciativas, que es este esfuerzo en conjunto que hicieron de la editorial Democracia y Libertad.
Claro.
Que bueno, publicó varios libros, alcanzó a publicar varios libros, y de hecho, sigue publicando hartos libros. Y además tiene traducciones para retomar los clásicos. Cuéntanos un poco de ese proyecto, de esa iniciativa que impulsaron juntos. Hay más gente, por supuesto, involucrada, pero ustedes eran los impulsores.
Bueno, Democracia y Libertad nació después del estallido social. Nosotros nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo en términos intelectuales, de publicar libros, etcétera. Y los primeros libros fueron más como de contingencia, como el Octubre Chileno, que fue sobre el estallido. Fue uno de los primeros libros del estallido.
De hecho, por eso conversamos esa vez.
Sí, pues fue por ese libro. Y después sacamos uno sobre el tema constitucional, sacamos uno sobre feminismo, de un punto de vista liberal, etcétera. Hemos sacado varios libros sobre temas como contingencia, pero...
Y de constitución también.
Feminismo y constitución se llama, claro. Que lo sacamos en conjunto con Libertad y Desarrollo. Bueno, también hemos sacado libros, como tú dices, de traducciones de autores griegos, y también hemos estado rescatando a la figura de Lastarria. Uh-huh. Ese trabajo, sobre todo los dos últimos, de los griegos y Lastarria, lo ha estado haciendo Benjamín Ugalde, que es un filósofo profesor de la Universidad de Chile, que también es socio de nuestra editorial. Y bueno, es una editorial pequeña, de nicho. Nosotros tenemos que levantar lucas, digamos, para sacar los libros, obviamente, pero por lo menos tratamos de sacar un libro. Algunas veces hemos sacado dos libros por año. y hemos estado en ciertos debates públicos, o sea, nuestros libros han sido leídos, han sido comentados, hemos tenido, no sé, reseñas, etcétera. Y ahí, por ejemplo, en el libro La Constitución en Disputa, ahí está precisamente la última respuesta que Felipe le hizo a Fernando Atria, a partir del tema de la subsidiariedad versus el régimen de lo público, por si alguien le quiere leer paso el aviso. Así que, bueno, gracias por difundir ese proyecto que teníamos en conjunto también, y bueno, y que teníamos muchos proyectos para el futuro.
Eso te iba a preguntar. Sí, de repente también es un tema sensible, sabemos que estamos cerca, sí. pero me imagino que Felipe tenía muchos proyectos encima contigo.
Bueno, él teníamos muchos proyectos nosotros, pero él también estaba escribiendo, bueno, he contado muchas cosas un poco íntimas, quizás no debería hacerlo, pero estaba escribiendo un par de libros. Dejó varios capítulos, dejó muchos ensayos inéditos, algunos de los cuales yo tengo. Así que va a haber toda una obra que lo van a hacer muchas personas y diversas instituciones, yo creo, partiendo por Faro UDD, que era la casa donde él estaba, para recopilar su obra y difundirla. También probablemente hacer como seminarios para estudiar su obra. Yo sinceramente creo que, reitero lo que dije al principio, que es un poco, puede parecer exagerado, pero lo he pensado bien, no creo que es exagerado, yo creo que él es uno de los grandes pensadores liberales de la historia de Chile, sinceramente. Y para qué hablar de los últimos 30 años, o sea, quizás con Oscar Godoy, junto a Oscar Godoy, es de los dos más grandes pensadores liberales de Chile de los últimos 30 años, eso también, por lo menos podría afirmar eso. Entonces hay mucha obra por rescatar, todo un trabajo por hacer, y escribir un poco, y además, bueno, yo no quería hablar de lo personal, pero tampoco puedo dejar de decir, eso se ha visto en algunas columnas que se han hecho, era una persona extraordinaria, o sea, como ser humano, muchas virtudes humanas, digamos, tenía, digamos, entonces, bueno, eso puedo decir solamente.
Bueno, ha sido un honor, Valentina Derbay, sí, que nos haya acompañado hoy día en Llegó la Hora para hablar, no solamente un intelectual, sino que de un amigo de Felipe Schoenberg, claro. Valentina Derbay, historiadora e investigadora del Centro de Estudio Horizontal. Te queremos agradecer por habernos acompañado en Llegó la Hora.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y nosotros nos vamos a una breve pausa.
Así es, José Francisco. Ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Oye, vecino,
¿cómo hiciste para que tus cerezos florezcan tan parejitos? Parece que hasta se pusieron de acuerdo.
Fácil, compadre. Les di Fiore de Anasac, un bioestimulante con aminoácidos, polisacáridos y nitrógeno.
¿Y qué tal funciona?
Excelente, porque Fiore homogeniza la brotación y la floración, mejora la cuaja, deja la fruta más pareja en calidad y color, y hasta la cosecha es más eficiente.
Eso necesito. ¿Dónde lo encuentro?
En Martínez y Valdivieso, compadre. Aplique Fiore y verá cómo su campo florece parejito con una cosecha rendidora y de primera.
Con Fiore, maneja el ritmo de tu huerto.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, José Francisco, porque en latamwin.online no solo juegas, sino que vives la experiencia completa. Mesas en vivos, apuesta deportiva de primer nivel y más de 4.000 juegos para que nunca te aburras. Y si recién te estás sumando, te damos hasta 10.000 pesos sin poner un peso. Más aún, bono de 100% en tu primera carga. ¿Qué esperas? Ingresa ahora a latamwin.online y usa el código Llegó la Hora. Todo junto, por supuesto. En Latamwin Online, sabes, apuestas, ganas.
¿Sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? A propósito, que estuvimos conversando sobre eso. En el Instituto Respública de Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy.
Con Edify, olvídate las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, arroba llegó la hora 921. ¿Qué decía? La Fiscalía reasignó el caso Procultura a la Fiscalía Regional de Antofagasta tras remover al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Luego de que se declararan ilegales los pinchazos a los llamados telefónicos en la investigación. ¿Qué opinas de la remoción de Cooper? El 8,6% de quienes contestaron está de acuerdo y el 91,4% de quienes contestaron dicen que no están de acuerdo.
Y tuvimos audios de nuestros auditores, a ver qué opinan de lo que hemos estado conversando.
Hola María José Francisco, les saludo Roberto de Providencia. Claramente no estoy de acuerdo con la remoción del fiscal Cooper. Creo que cuando la justicia se acerca al poder, operan mecanismos o manos tenebrosas. Es una mala señal porque quiere decir que no somos todos iguales ante la ley. Otro ejemplo reciente, la reclusión domiciliaria de Manuel Monsalve. Parece que en Chile, como en Argentina, también hay una casta.
Mi nombre es Renato Navarro. Con respecto a tu pregunta, si estoy de acuerdo o no con la remoción de Cooper, obvio que estoy en desacuerdo. No puedo estar de acuerdo con una medida que está destinada a proteger a la gente del Frente Amplio, de Procultura y todos los que han recibido dinero a costa de los pobres de Chile. Por lo tanto, lamento que lo hayan retirado, pero todo lo que han querido borrar ellos ya está en la memoria de los chilenos. Nosotros sabemos lo que hablaron mamá e hija Uneus o que habló ella con Boric. Así que, de todas maneras, esperamos que se haga verdadera justicia, esa justicia con mayúscula. Muchas gracias.
Bueno, interesante la opinión de nuestros auditores y vaya que tienen razón de que hay que estar atentos en este tema, ¿verdad? Porque hay muchas cosas y además lo que comentaba Renato Navarro a propósito también de una columna de Carlos Peña, que una cosa es que judicialmente esto sea problemático, pero otro es la relación comunicacional, que puede tener interés comunicacional, aunque judicialmente esté ahí. En el borde de la ley.
Vamos a escuchar más audios de nuestros auditores que tenían harto que decir con respecto a este tema.
Buenas tardes, Francisco y Mara. Eso es persecución. ¿Cómo no va a estar legal estar investigando? Se supone que hay un estado de inteligencia aquí, pero no, pues están cubriendo la espalda. ¿Cuánto? ¿10.000? ¿100.000? ¿Cuántos fueron los empleados que contrataron? Están repartidos en todos los estamentos del Estado. Entonces están moviendo los hilos por todos lados. Están tapando y moviéndose para acá y para acá. Porque si no, esto ya explotó el volcán. Pero no quiere nadie ensuciarse con la lava. Eso es lo que está pasando. Saludos, que tengan linda tarde.
Hola, Mare José Francisco. Soy María Yolanda González. Y quiero decirte que obvio que no estoy de acuerdo con la remoción del fiscal Cooper. Estamos en un país donde los profesionales, los que hacen bien su trabajo, que hacen el servicio público, los remueven. Y los corruptos siguen ahí felices. Y ahora los corruptos hasta les dan prisión en su casa, o sea, arresto en su casa. Adiós, que estén muy bien.
Bueno, interesante la opinión de nuestros auditores, y es cierto lo que decía José Francisco, porque finalmente una cosa es la lista judicial, decir, bueno, fueron ilegales las llamadas, qué es lo que tiene que ocurrir, pero acá hace mucho rato que quienes estaban siendo investigados también estaban fomentando y presionando por la remoción del fiscal Cooper. Lo que hace también que, independiente, que tenemos que ver que la lista de correcta de lo que decidió hacer la fiscalía, desde un principio vemos que hay un grupo que es reacio a ser investigado, el que culpa finalmente a otros, al fiscal, por las cosas que ellos mismos hacen, reniegan de amistades o relaciones que tienen y que están involucradas en estos casos, y la verdad es que eso, más que aclarar, oscurece. Entonces, finalmente también este caso, su arista judicial está muy ensuciada, muy embarrada por las acciones que hemos visto de, sobre todo, la gente del Frente Amplio como partido, que desde espionaje político hasta persecución han ido acusando. Entonces, esas no son buenas señales para la ciudadanía. La ciudadanía necesita reconocer y ver que nuestras instituciones funcionan y que la justicia es igual para todos y no para, como decían algunos, la casta, los privilegiados.
Claro, bueno, y además se vienen cosas, porque va a estar hoy día esta sesión especial en el Congreso. Además, hoy día va el fiscal nacional a Tele 13, así que va a hablar y se va a pronunciar sobre esta decisión de remover al fiscal Cooper, así que vamos a estar muy, muy, muy atentos a lo que pasa, y por supuesto lo vamos a estar conversando en Llegó la Hora.
Así, vamos a tener la agenda mañana.
Vamos a tener la agenda. Estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía y nos vemos mañana.
Así es, los dejamos con los tres mosqueteros. Que estén bien. Chao.
Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online, que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.